bienvenidos a este salón de pleno para dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de enero, siendo las 19 horas de la tarde, las 19 horas. Comenzamos con la parte resolutiva. Primer punto, aprobación de acta de la sesión anterior de fecha 18 de diciembre de 2019. ¿Alguna observación al acta? Pues se da por aprobada. Disculpad la ausencia momentánea también de la concejala del Grupo Municipal Popular, Rocío Pazo Gómez, que se incorporará en breve. El punto segundo, propuesta de acuerdo para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad contra violencia de género y mujer en riesgo de exclusión. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, buenas tardes. En su parte resolutiva, la propuesta de acuerdo dice así. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique muestra su apoyo a las asociaciones sociales y feministas de la provincia de Cádiz y exige que de manera pública se reconozca la labor fundamental que realizan y todos los logros conseguidos por las mismas en materia de igualdad, al mismo tiempo que muestra su repulsa ante los insultos que estas asociaciones han recibido. Segundo, el Ayuntamiento de Ubrique manifiesta su rechazo ante la forma y el fondo en el que se han resuelto las tres líneas de la convocatoria de subvenciones convocadas por resolución de 11 de abril de 2019 y resuelta de forma definitiva el 27 de diciembre de 2019 del Instituto Andaluz de la Mujer, y apoya cuantas actuaciones sean propuestas por las asociaciones y federaciones de mujeres y las organizaciones sin ánimo de lucro en defensa de los intereses generales de las mujeres andaluzas. Tercero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de dejar sin efecto las tres resoluciones definitivas de fecha 27 de diciembre de 2019 dictadas por el Instituto Andaluz de la Mujer en las convocatorias de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, programas que fomenten la erradicación de la violencia de género y para proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de resarcir los gastos ocasionados por las organizaciones a las que se notificó la resolución provisional de 28 de octubre de 2019 y 25 de octubre de 2019, ya que el plazo de ejecución finalizaba inicialmente el 31 de diciembre de 2019 y muchas de las mismas ya habían gestionado parte de los proyectos a financiar. Convocar de forma urgente al Consejo de Participación de Mujeres y se le dé traslado de los expedientes administrativos de las tres convocatorias de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, antes mencionada, a fin de que puedan ser estudiados con transparencia y al ser este órgano el interlocutor de la Administración andaluza en esta materia. Garantizar, a través de la financiación y de los instrumentos administrativos oportunos, que todas las provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres convocatorias en cuestión, a fin de que se garantice la igualdad territorial y la no discriminación de ninguna de las provincias andaluzas. Subsidiariamente, se garantice una línea de financiación excepcional y extraordinaria que complemente los proyectos de las tres líneas de subvenciones, se mantengan los proyectos que llevan años ejecutándose y se cubran las necesidades sociales de las mujeres andaluzas.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Mujer y de Política de Igualdad, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. Hoy es 28 de enero y a día de hoy hay 7 mujeres asesinadas y un menor víctimas de la violencia machista. La prevención de la violencia de género, la igualdad de género, las actuaciones a favor de mujeres en riesgo de exclusión social deberían de dejar de ser temas de los que tuviésemos que hablar, pero tenemos que seguir hablando, más cuando vemos que no se establece...
Perdona, Magda, ¿te acercas un poco el micro? O...
Vale, no se escucha, ¿no? Vale, sí. Desde 2016, el Instituto Andaluz de la Mujer viene aprobando una línea de subvenciones para estos temas que comento, para la igualdad de género, la prevención de violencia de género y para las mujeres en riesgo de exclusión social. Desde en abril de este año, desde el año pasado, en abril de 2019, se volvió a convocar estas líneas de subvenciones que detallaban las bases de su convocatoria y los proyectos que podían ser subvencionables, con una resolución provisional de adjudicatarios que se publicó en octubre. La resolución provisional que se publicó en octubre no decía nada de posibilidad de modificar los criterios de concesión de la subvención. el plazo que había para ejecutar estos proyectos era hasta diciembre de 2019, hasta el 30 de diciembre, para ser más concreto, de 2019. El 27 de diciembre sale la resolución definitiva de estas líneas, en las que se modifican los criterios de adjudicación de las tres líneas, y también se modifica la fecha fin de ejecución, prorrogándose 6 meses más. De los 300 proyectos que se habían presentado, 241 tenían en las listas provisionales que se habían en octubre adjudicación, y se reduce esta adjudicación definitiva de diciembre a 81 proyectos. Estos 81 proyectos, que deja, como digo, fuera 241 asociaciones, deja a tres provincias en concreto, Huelva, Córdoba y Almería, con algunas de estas líneas, totalmente a cero las subvenciones en alguna de estas tres líneas, tres provincias andaluzas. ¿Por qué se cambian los criterios de adjudicación y los plazos después de la convocatoria, cuando aún en las listas provisionales se mantenía todo y no había ningún tipo de subsanación ni requerimiento por parte de la Administración de que se iban a cambiar los criterios de adjudicación de una convocatoria que ya estaba publicada? Pues no se sabe. Lo único que se sabe es que se han incumplido las bases de una convocatoria que se publicó en abril de 2019. He visto que la semana pasada el Instituto Andaluz de la Mujer ha vuelto a publicar en su página web que ya se ha reunido con las asociaciones, y me llama la atención cómo esas reuniones se realizan entre personal técnico del Instituto Andaluz de la Mujer y las asociaciones que se han quedado excluidas de los proyectos. No ha habido ninguna reunión de personal político responsable de los cambios de criterio con estas asociaciones, que se han quedado sin proyectos. Ha publicado también el Instituto Andaluz de la Mujer, dicen que una nueva línea de subvenciones que saldrá supuestamente en enero o febrero. Me gustaría saber si esta publicación, si llega a realizarse, si sufragarían los gastos que se han ocasionado con los proyectos que no se han subvencionado, que, como digo, son 241 proyectos, que, puesto que se tenían que tener ejecutados antes del 30 de diciembre y se publicaron las listas definitivas el 27, eran proyectos en los que prácticamente la totalidad de los gastos ya estaban ejecutados. Gastos de personal, de contratación de personal y de material y todo lo necesario para realizar los diferentes proyectos, que, como digo, ya estaban casi en la totalidad ejecutados los proyectos. Por todo ello, lo que ya se ha comentado, queremos mostrar nuestro apoyo a las asociaciones que realizan tareas tan fundamentales como la formación, el apoyo psicológico, el seguimiento, asesoramiento, empoderamiento a mujeres que lo siguen necesitando. Manifestamos nuestro rechazo por la forma en la que estas convocatorias se han resuelto, y se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía pues a que se vean esas diferentes formas jurídicas que pudieran o dejar sin efecto la convocatoria de 2019, o al menos que se reparen los gastos ocasionados por los cambios de criterio en la adjudicación definitiva de estas tres líneas de subvenciones. Y vemos también ese agravio en la territorial al dejar a tres provincias sin poder acceder a alguna de las líneas de subvenciones. Básicamente eso, bueno, y que entendemos que debería de salir una convocatoria extraordinaria para que de algún modo pueda resarcir estos gastos que ya se han venido realizando.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Bueno, sobre esta moción, el Instituto Andaluz de la Mujer es una agencia administrativa adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y nosotros vemos que la partida presupuestaria para esta subvención en el año 2019 fue de 4 millones de euros, 700.000 euros más que en el año 2018. Y el problema que veo en esta, el problema que ha pasado aquí es el informe de intervención. El informe de intervención establece para esta línea de subvención la concurrencia competitiva, y en este caso pues se ha dado el 100% de las subvenciones a diferentes colectivos y muchos se han quedado fuera. Pues bueno, nosotros lo que está proponiendo la consejera de Igualdad es modificar esta normativa, la orden 28 de junio de 2016 de la concesión de administración de subvenciones para el Instituto Andaluz de la Mujer. Y también esta misma norma pone que no se puede establecer el prorrateo. En definitiva, lo que se ha atendido a los informes jurídicos, no ningún político ha tomado ninguna decisión a este respecto, sino que es un informe de intervención que lo que hace es acogerse a la normativa del 28 de junio de 2016. Y, por tanto, lo que se debería es modificar esta normativa para que no se queden todos estos colectivos que se han quedado fuera y proyectos que no se van a poder realizar, lo cual ya se está intentando buscar una solución desde la Consejería de Igualdad, que dentro de la Junta de Andalucía hay más de 2.300 colectivos de mujeres y 14 líneas de subvenciones de la Consejería de Igualdad. Y bueno, pues se pueden ver en qué, si se pueden acoger alguna de estas líneas para que no dejen de hacer el trabajo. En definitiva, bueno, tampoco se puede provincializar porque la normativa es autonómica y la verdad que sí, viendo los datos como son, no veo por qué se han quedado provincias afuera, pero si vemos la normativa, no está provincializada la ayuda. Entonces, bueno, yo pienso que lo que hay que cambiar la norma para que se pueda establecer algunas modificaciones y que no se queden colectivos fuera de estas ayudas, que este trabajo que vienen realizando. Y la verdad es que nosotros, en este sentido, con el punto primero de la propuesta del Partido Socialista de mostrar apoyo a las asociaciones feministas de la provincia de Cádiz, bueno, la provincia de Cádiz y toda Andalucía, nosotros en este primer punto estamos totalmente de acuerdo y propongo, si es posible, separar esta moción en el primer punto, con el cual vamos a votar a favor, y de los puntos segundo y tercero, creo que en alguna ocasión se han separado las mociones, porque nosotros en el punto de segundo y tercero, como digo, tiene algunas matizaciones. Nosotros y es lo que yo propongo, si es posible, separar la moción en dos partes.
Bueno, en primer lugar, es verdad que en la comisión informativa no pude asistir y ya se me explicaba desde la Secretaría General el procedimiento en los plenos para la separación de los puntos de acuerdo. En todo caso, lo que debe de traerse por escrito son propuestas de enmienda de la propuesta de acuerdo alternativa, porque no debería hacer la separación de puntos. Así que quede constancia de que el grupo, para no ahondar, y ya lo trataremos con más tranquilidad todos los grupos municipales y debernos todos a las instrucciones, ¿no?, que se nos indiquen desde Secretaría, pero que quede constancia clara que el Grupo Municipal de Ciudadanos está de acuerdo en su primer punto, aunque no podamos inicialmente separarlo para votarlo de manera separada. Así que quedará constancia en este acta y desde luego daremos fe cualquiera de nosotros de ello, ¿vale? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, por nuestra parte, pues con respecto a esta moción, pues lógicamente nosotros mostramos nuestro apoyo a las asociaciones de mujeres, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cuestión muy simple, ¿no? Y es que hay muchos datos que se nos escapan, que en realidad, bueno, pues hemos estado buscando información con respecto a esto, hemos visto la orden y el primer problema que nos encontramos es concurrencia competitiva. Al ser concurrencia competitiva, pues todos sabemos lo que significa eso, y es que se va a priorizar los proyectos que se consideren más interesantes o que cumplan o que tengan más puntuación con respecto al resto de los demás, y eso es un problema que tiene esta orden. Después, con respecto a eso, bueno, pues también nos llama muchísimo la atención que haya una adjudicación provisional en la que se dan una serie de puntos y una serie de propuestas para la adjudicación, que en la definitiva pues se altera enormemente. La verdad es que no sabemos cuáles son los criterios que se han seguido, no tenemos noticias de por qué ese cambio de criterio por parte de la consejería. Y bueno, pues también volvemos a una de las cuestiones que hemos hablado desde hace muchísimo tiempo en este pleno, ¿no? Y es que hay cuestiones pues que la verdad que se nos escapan porque son de ámbito autonómico. Y bueno, pues teniendo en cuenta todas estas cuestiones y todas las incógnitas que tenemos todavía con respecto a esta orden y a la regulación que se está haciendo y a la adjudicación definitiva, porque no tenemos datos suficientes como para poder pronunciarnos al respecto, pues volvemos a insistir en lo primero. Por supuesto que nosotros estamos totalmente concienciados, que apoyamos a todas las asociaciones que se encargan de la lucha en estos sectores y, por supuesto, en la igualdad, en la violencia y para evitar la exclusión social. Y, por supuesto, pues teniendo en cuenta todo eso, nosotros nos vamos a abstener en este punto.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes a todos. El punto 2 de la propuesta de acuerdo garantizar la financiación del proyecto de igualdad contra la violencia de género de mujeres en riesgo de exclusión. Por supuesto que en esta una cuestión tan importante como esta y este punto concreto, el punto 2, el Grupo Popular va a votar favorablemente, pero sí quería hacer un detalle en concreto a los puntos que se hacen referencia. El Gobierno andaluz no reduce las subvenciones a las asociaciones de ayuda a la mujer. Hay un cambio de criterio en intervención que obliga a elaborar un reparto diferente de las ayudas. Se siguen destinando 4 millones de euros para las 3 líneas de subvenciones convocadas para proyectos de participación, exclusión y violencia de género. El presupuesto de las subvenciones se ha incrementado en el año 2019 en 700.000 euros. La nueva distribución de las ayudas responde únicamente a un cambio de criterio en las condiciones de reparto, de acuerdo con los criterios de la intervención y de la propia base reguladora. Desde 2010 se vienen resolviendo estas ayudas de la misma forma, sin objeción por parte de la intervención. Un cambio de criterio de intervención ha reducido el número de asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro beneficiarias en la concesión de las 3 líneas de las subvenciones del IAN para 2019 con respecto a la resolución provisional publicada en octubre. La nueva intervención obliga a llevar a cabo otro reparto otorgando el 100% de las subvenciones a los proyectos con mayor puntuación. Hasta ahora se asignaba a cada solicitante una cantidad proporcional a la puntuación obtenida. Ahora la intervención obliga a que se subvencione a la totalidad de los proyectos con más puntuación. La orden de las bases de las que se desprende este nuevo reparto la elaboró el anterior Gobierno socialista. La propuesta definitiva de resolución cumple exclusivamente con el criterio de reparto establecido por intervención. El presupuesto de las subvenciones se mantiene igual. En total, 4 millones de euros. 1,5 millones para las líneas de participación. 2 millones para las líneas de atención social. 500.000 euros para la línea de violencia de género. La línea de atención social experimenta una subida del 54%. Aumenta en 700.000 euros con respecto al 2018, pasando de 1,3 a 2 millones de euros. La modificación del reparto es otra consecuencia de la mala gestión del Gobierno socialista, que venía resolviendo de una forma alejada del cumplimiento estricto de la norma. El nuevo Gobierno va a elaborar una nueva base reguladora más transparente, objetiva, clara, adaptada a la realidad andaluza y que dé respuesta al movimiento asociativo en Andalucía, con toda la garantía. Se ha ampliado el plazo de ejecución para las subvenciones de 2019 para que los beneficiarios puedan desarrollar los proyectos en su conjunto. El nuevo Gobierno va a fomentar una mayor transparencia y objetividad en la concesión de estas subvenciones tan importantes para la atención a las mujeres, especialmente de aquellas en riesgo de exclusión social, así como el fomento de la igualdad, la participación social de las mujeres y la lucha para la erradicación de la violencia de género. El Gobierno andaluz mantiene su compromiso firme con el tejido asociativo de Andalucía y muy especialmente con el tejido asociativo de apoyo a las mujeres. En este aspecto queríamos hacer también referencia de las cantidades que no se ejecutaron de los anteriores gobiernos socialistas desde el año 2013 al 2018. Del total del presupuesto del 2013 de 40,6 millones, se dejaron de ejecutar 7,3 millones de euros. En el año 2014, de los 40,5 millones, se dejaron de ejecutar 17,6 millones. En el año 2015, de los 40,6 millones, se dejaron de ejecutar 17 millones de euros. Del año 2016, de los 41,2, se dejaron de ejecutar 6,3 millones de euros. Del año 2017, de los 41,3 millones, se dejaron de ejecutar 6 millones de euros. Y del año 2018, de los 42,9 millones, se dejaron de ejecutar 8,2 millones de euros. Estamos hablando de cuestiones tan importantes que desde 2013 a 2018 se dejaron de ejecutar 62,4 millones de euros. Y, por supuesto, el Grupo Popular, en una cuestión tan importante como esta, siempre estará y apoyará, sin duda, este punto número 2 de propuesta contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social. Gracias.
Bien, yo por aclarar, vaya a ser que entre tanto doctrinario, tanto argumentario de una y otra parte, no nos aclaremos de lo que se trata. Más allá de la exposición de motivos que plantea el Grupo Municipal Socialista, hay dos cuestiones de fondo. Bueno, empecemos por el final de la intervención del Grupo Municipal Popular. Lo que se haya dejado de ejecutar en unos presupuestos tiene que venir acompañado si es que ha habido solicitudes suficientes como para agotar ese crédito presupuestario. Los créditos presupuestarios se contemplan, se dirigen a subvenciones específicas y muchas veces no se tiene la acogida por parte de los colectivos suficiente y, por tanto, no se ejecutan. No significa nada más que eso. En esta ocasión estamos hablando de una orden de subvención en la que las beneficiarias, que son las asociaciones de mujeres y hablamos especialmente de esta provincia, concurren a ella para poder mantener determinados servicios de asesoramiento, de prestación de la lucha a favor de la igualdad, de la prestación de apoyo a las mujeres con mayores dificultades, y se le comunica por parte de la Administración Autonómica al Gobierno del Partido Popular y el de Ciudadanos y en las sombras de Vox, pues se le comunica que se le va a dar una subvención y que tienen que proceder al gasto que en diciembre le van a solicitar. Y ocurre que en diciembre, cuando se presenta la ejecución de ese gasto, se dice por la Administración Autonómica, es decir, la del Partido Popular y Ciudadanos, que ese gasto al final no es porque hay una nueva, bueno, hay una nueva, no, hay una resolución definitiva de subvenciones donde no están admitidas. Entonces, miren, más allá de que haya reconsideración, requisito, que muchas veces nos vemos obligados por la intervención de la Junta de Andalucía, lo que no pueden pagar los platos son las asociaciones. Si hay un error en la orden, en la ejecución de esos fondos, es el propio Gobierno de la Junta de Andalucía, el del Partido Popular Ciudadano, el que tendrán que buscar los medios oportunos para no hacer daño o no ir en contra o no hacer pagar los platos ni los errores a las asociaciones, en este caso de las mujeres, que parece que todos estamos de acuerdo en la labor que desarrollan. El Grupo Municipal Socialista, entonces, lo que manifiesta, los puntos de acuerdo sobre los que manifiesta es que no estamos de acuerdo ni con la forma ni con el fondo, porque además, sin explicación alguna, donde han asumido esos gastos y ahora resulta que no pueden acceder a ellos, y por eso solicitamos fórmulas jurídicas, aparecen en los cuatro párrafos de propuestas de acuerdo, porque entendemos que hay que buscar jurídicamente un encaje. Pero tiene que haber una voluntad del Gobierno autonómico, de PP y Ciudadanos, de intentar hacer un crédito extraordinario que venga a paliar lo que se le comunicó a esas asociaciones, que es un gasto ejecutado y que ellas no tienen culpa de que la intervención cambie de criterio o tengan que aplicar otro tipo de condicionante. Y, hombre, facilitemos la tarea para que ese trabajo ya realizado y ejecutado, pues no tengan que devolverlo y verse en la asfixia en la que se puedan ver sometidas y sigan manteniendo su actividad, que es lo que en definitiva esta corporación debería de tener la voluntad. Así que solo aclarar dentro de esta vorágine de lo que se trata, porque es algo muy pragmático, muy específico, que afecta. Además, he tenido la oportunidad personalmente de hablar con varias asociaciones, que afecta de una manera, diría que cruel. Porque si usted me notifica que provisionalmente tengo una subvención y que la ejecute y lo hago, lo que no me puede venir dos meses después diciendo devuelva usted el dinero porque es que usted no es beneficiario de esta subvención. Busque usted los medios para corregir el error donde esté, pero que no sea a costa del esfuerzo, del tiempo y de la tarea fundamental que desarrollan las asociaciones de mujeres en esta provincia. Así que pasemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues se aprueba con 12 votos a favor, 11, perdón, con 14 votos a favor, 11 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones, una del Grupo Municipal de Andalucía por sí y otra del Grupo Municipal de Ciudadanos. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero, propuesta de medidas de apoyo a emprendedores. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, en su parte resolutiva, la propuesta dice así. Primero, instar al Ayuntamiento de Ubrique a que se elabore un listado donde podrán inscribirse todos aquellos negocios sin sucesión empresarial y aquellas personas interesadas en emprender un negocio, para poder facilitar el contacto entre personas que quieren traspasarlo y nuevos emprendedores. Se podrán inscribir en este listado a través de la web del Ayuntamiento y será gestionado por la concejalía que estime más oportuna el equipo de gobierno, así como por el Club de Empleo del Ayuntamiento de Ubrique. Segundo, instar al Ayuntamiento de Ubrique a que aquellos que estén inscritos puedan acceder a recursos de orientación y tutorización en el proceso de transmisión, posibles subvenciones y ayudas al emprendimiento, así como extender este asesoramiento a los sucesores naturales del negocio.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el ponente de esta propuesta de acuerdo, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Los autónomos constituyen un motor fundamental para la riqueza y el empleo en nuestro país. Las pequeñas empresas suponen el 99% del tejido empresarial y el 75,9%, casi el 76% del empleo. Algunos negocios, que cuando llegan al momento de la jubilación o por motivos personales, o pérdidas en ese negocio, pues por desgracia deciden echar el cierre, cerrar la verja y por tanto desaparece ese negocio. En una noticia, bueno, vemos todos los días noticias sobre negocios que cierran. El 20 de enero en el ABC se publica que el pequeño comercio agoniza con 55.000 tiendas cerradas en 5 años. Nosotros desde el Grupo Municipal de Ciudadanos queremos aportar las medidas que podamos aportar desde el Ayuntamiento de Ubrique para apoyar a estos autónomos y en este caso traemos esta propuesta de elaborar una lista entre los negocios que tienen previsto cerrar y los emprendedores que pueden acceder a esta base de datos, porque evidentemente es un poco menos complejo iniciar o continuar un negocio que ya está funcionando, que ha funcionado durante varios años, que emprender un negocio partiendo desde cero. Y si se puede facilitar, pues desde el Ayuntamiento, pues creemos que puede ser una medida positiva para los autónomos y emprendedores en nuestro pueblo. Vemos, por ejemplo, cada vez más carteles de se alquila, se traspasa. En nuestro pueblo, que no era muy común, es común en muchos municipios, en muchas ciudades, pero llama la atención que esté pasando también Ubrique, sobre todo en calles comerciales, como vemos, que sí me llama la atención pasear por la Avenida España, por los callejones y ver carteles de se alquila, se traspase. La verdad es que con este tipo de medidas, pues dentro de lo posible, ponérselo un poquito más fácil a la sucesión de empresa, que ya tiene bastante trabas en cuanto a burocráticas y, bueno, todo lo que sea apoyar a los autónomos desde el Ayuntamiento, pues pensamos que puede ser positivo y el motivo de nuestra moción.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, nosotros en principio vamos a apoyar esta propuesta. Es una propuesta que nos parece interesante. De hecho, ya anteriormente nosotros hablábamos de un plan de emprendedores y otras cuestiones similares. Somos conscientes de que ya por parte de diferentes administraciones, como por ejemplo el CADE, pues están prestando este tipo de servicios. Pero bueno, es una forma más de seguir apoyando a estas personas que arriesgan su patrimonio, que arriesgan una idea y que son al final los que hacen que el pueblo salga para adelante y que en los peores momentos de paro pues no se quede en su casa esperando, sino que son lo suficientemente valientes como para poder emprender, como para poder tirar para adelante y arriesgarse tanto en su patrimonio como en cuestiones personales que también al final influyen, ¿no? Nosotros lo que sí pretendemos con el apoyo de esto es pues eso, buscarle encaje, ver de qué manera se podría incrementar, ver de qué manera se le podría dar forma a esto. Nos parece interesante, aunque aquí en Ubrique también, pues sinceramente nos conocemos todos y sabemos qué negocio se traspasa, qué negocio no se traspasa, qué posibilidades hay de viabilidad tanto de unos como de otros, pero bueno, siempre hay personas indecisas que en el momento que se les enseñe y que se le pongan encima de la mesa todos estos datos y sean capaces de verlo y de ver el funcionamiento y de ver diferentes alternativas, pues lo mismo se le abren un poco más los ojos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nos parece interesante esta idea y vamos a apoyarla, vuelvo a insistir, a pesar de que hay ya diversos servicios que prestan este mismo asesoramiento, que te asesoran sobre las subvenciones, sobre los recursos que tienen los emprendedores y demás. Pero bueno, es una forma de complementar también, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a apoyarla.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, gracias. El Grupo Popular va a apoyar favorablemente esta propuesta de Ciudadanos. Entendemos que la exposición que hace, lógicamente, todo lo que sea tomar otras iniciativas, ¿no? Independientemente del sector de la piel, tenemos que buscar otras alternativas industriales a nuestro pueblo y, lógicamente, pues creemos conveniente y necesario, independientemente que ahí está el CADE, como también así el Club de Empleo, que hace funciones a lo que hace referencia, pero sin duda cualquier cuestión y en este caso, sin duda, pues buscar nuevas iniciativas para nuevos emprendedores, tanto sean el sector de la piel, comercio y otros. En este aspecto, el Grupo Popular votará favorablemente a esta moción.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches. Bueno, en relación a esta moción, esta propuesta de acuerdo, ya lo hablábamos en la comisión informativa, que el colectivo autónomo es un pilar fundamental para la productividad y la economía de este país, es algo que todos conocemos y los que lo hemos sentido en nuestras carnes, pues más todavía. Y más todavía sabemos de la necesidad de abrigo que tienen. Pero también es verdad que las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia de empleo están claramente dirigidas y que hay servicios como el Centro de Apoyo Empresarial, que en su página web directamente dice que Andalucía Emprende, ponemos a tu disposición más de 250 centros en Andalucía, más de 250 centros andaluces de emprendimiento y más de 50 puntos de información, donde encontrarás el apoyo permanente de un cualificado equipo técnico de especialistas en creación y desarrollo de empresas y una amplia carta de servicios para impulsar tu idea y consolidar tu negocio. Además, me consta que en el punto de relevo generacional la Junta de Andalucía tenía líneas de ayuda que bien se haría en recuperarlas en vez de, y me pongo ahora en modo premonitorio, porque me preocupa, y así lo decía la moción en la comisión informativa, que los centros CADE dejen de tener las funciones que tienen o se les esté desmantelando o haya alguna previsión de que eso pueda pasar. Y que al final estemos intentando cargar la mochila de servicios que debería de tener quien tiene las competencias en las mochilas de los servicios municipales, que por otra parte no nos dejan tener la suficiente cuota de inversión que los municipios necesitan. Que los CADE están y que pueden servir, yo creo que todos coincidimos, y de hecho se ha dicho en esta sesión, que es uno de los papeles fundamentales, y así lo recoge la propia carta de la cartera de servicios, que en Ubrique se está colaborando en materia de empleo, como el propio club de empleo, valga la redundancia, también es cierto, pero también no se puede dejar de ninguna parte de lado lo que estaba diciendo. Me preocupa, hay serios riesgos de que las competencias se estén derivando para poder atender servicios diferidamente a través de las costas municipales, que son unas espaldas que ya bastante peso soportan. Nuestro sentido del voto va a ser negativo, y va a ser negativo por lo que les he dicho. Nos preocupa enormemente de que haya información, riesgo de que los CADE sigan el camino de la Escuela Andaluza de Salud Pública, del transporte escolar, de la atención primaria y de tanto y tanto servicio que al final se están decayendo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra para finalizar el debate el ponente del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
En cuanto al CADE, ni mucho menos hay ninguna previsión, todo lo contrario. Este servicio que yo propongo, en el primer punto, por ejemplo, no entraría en ningún caso en controversia con el CADE, porque en el CADE no hay un listado de empresas que se van a transmitir. Posiblemente en la segunda parte, en cuanto al asesoramiento, sí pueda entrar en cierta prestar servicios similares. Pero yo, bueno, a nivel personal, uso los servicios del Club de Empleo igual que uso los servicios del SAE para ver currículum de algún trabajador, lo puedo pedir indistintamente al Club de Empleo o al SAE. Y esto no quiere decir que el Club de Empleo de Ubrique esté quitando trabajo al SAE y vayan a cerrar el SAE o vaya a dejar de prestar este servicio. Son servicios complementarios, creo que se pueden complementar perfectamente, incluso hablar con el personal técnico del CADE para ver qué parte puede realizar cada uno en este sentido. Son servicios complementarios que ayudan a los autónomos, que los autónomos son a la vez trabajador y empresario, no son solo un empresario. Son trabajadores y pueden tener acceso a los servicios municipales igual que cualquier trabajador en el Club de Empleo. Es simplemente eso. Yo traslado, me respaldo al CADE y quiero que no se preocupe el Partido Socialista, que los CADE no se van a montelar ni mucho menos, al revés. Hay que darle todo mayor contenido para propuestas de emprendimiento tan importantes para el empleo en Andalucía.
Muy bien, muchas gracias. Para concretar, desde el Ayuntamiento de Ubrique, además, como la propuesta de moción lo que hace es instar al propio Ayuntamiento, lo tomaremos como un ruego en sus dos vertientes, en sus dos puntos, y decirle que nosotros no hemos tenido ni un solo autónomo, ni un solo empresario demandando estos servicios por parte del Ayuntamiento, que, como bien decía el portavoz del Grupo Municipal Socialista, los CADE centralizan todo lo que es el asesoramiento técnico especializado y los que son capaces de proponer a la propia consejería demandas y necesidades comunes al territorio andaluz, con lo cual aquellas medidas, como existieron también implantadas por el anterior gobierno de la comunidad, el relevo generacional, iniciativas que fomentaban ese conocimiento, y creo que lo que beneficia a un autónomo de Jaén lo beneficia a un autónomo de Ubrique. Por eso no queremos dispersión de recursos, hablando del tejido empresarial y en especial los autónomos, lo menos posible. Tienen que seguir siendo centros especializados. El Ayuntamiento de Ubrique como tal no tiene competencia, por tanto tampoco tenemos personal para abrir un registro donde tú no le ofreces nada tampoco al autónomo, porque tú que le dices, el ayuntamiento tiene una relación en la que usted se va a poder apuntar y si hay alguien interesado, bueno, en fin, hay otros medios que tanto como el del ayuntamiento, las redes sociales, las distintas páginas de las propias empresas, el conocimiento de tus relaciones, de la competencia y también de tus consumidores, en fin, que creo que hay otros canales que las empresas cuando quieren ser relevadas tienen mejor finalidad que el propio ayuntamiento. No obstante, el ayuntamiento de Ubrique, como siempre, está dispuesto a colaborar con el CADE o cualquier organismo que venga a refrendar y a impulsar y apoyar todo el tejido empresarial, y lo que se nos demande desde el CADE, desde el tejido de autónomos, pues se reconsiderará. No obstante, como digo, lo tendremos en cuenta por si en algún momento se pudiera complementar lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos, pero que todo sea dicho, no son competencias municipales. Cuando hablamos de poner recursos para una atención determinada que compete a otra administración, al menos que haya demanda. Hasta el día de hoy, ni un autónomo ni un emprendedor ha venido demandando esta cuestión a este ayuntamiento, salvo el Grupo Municipal de Ciudadanos, que quede constancia también de ello, que no representa una demanda como tal, por lo menos a nosotros que nos coste. Y a colaborar siempre, si el CADE, la Conjunta de Andalucía, la Consejería, entiende que los ayuntamientos podemos aportar otro tipo de facilidades, aquí estamos para que se nos plantee y, desde luego, estaremos dispuestos a colaborar, pero también facilitando los recursos que muchas veces asumimos esos servicios, que usted ha nombrado uno de ellos, que luego hay que mantenerlo a pulmón desde el ayuntamiento cuando no son competencias directas del municipio y las pagamos los ubriqueños y ubriqueñas. Muchísimas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción con 11 votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 5 votos a favor, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pasamos al punto cuarto, mociones por razones de urgencia. ¿Alguna moción al respecto? Pues pasamos a la parte dedicada al control y fiscalización de órganos de gobierno. Punto quinto, control y fiscalización de la gestión de alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y le damos la palabra a María Remedios Trujillo, a Reme Trujillo, como concejala de Mayor, Escuela Municipal de Música y Comercio.
Buenas tardes a todos. Pues bien, voy a comenzar con lo que es la delegación del Mayor. Y quería deciros que vamos a seguir implantando los mismos talleres que venimos haciendo en meses anteriores, como son la sevillana, obras de teatro, pintura, informática, mandalas, gimnasia, e intentaremos incorporar otro de talleres nuevos en meses venideros. Junto con el Centro Participativo Activo del Mayor hemos tenido reuniones para ver que a nuestros mayores les gustaría de tener actividades nuevas o a ver lo que llegamos. Incluso con barrios nos hemos reunido para ver que nuestros usuarios mayores necesitan o quieren en estos talleres. Queríamos decir que mañana tenemos la reunión de la organización de la de UNIFECA, de la Feria del Mayor, y que tendrá mañana, como he dicho. Recarga también que respecto a lo de que es el mayor, hemos tenido muy buena participación por parte de los mayores, estamos muy contentos y así que vamos a seguir, como hemos dicho, con la participación en los colectivos de barriadas y otros centros como es Asociación de Mayores Vecinales y el Centro Ocupacional del Mayor. En la parte de lo que es comercio, deciros que todas las actividades que hemos tenido, como fue el curso de concurso de escaparate con los tres premiados que tuvimos, se entregaron los premios el jueves día 2 de enero y tuvimos una participación bastante buena en comparación a años anteriores. Y también queríamos recalcar, gracias por elegir Ubrique, que también hemos tenido más participación que en otros años, como han sido 319 personas las que han llegado a comprar en nuestro comercio, que es nuestra fomentar lo que es las compras en nuestra localidad, y con un vale de 150 euros que ha recaído en una persona ubriqueña y ya se ha empleado, y fue el sorteo el día 9 en Radio Ubrique para que coste. En el Roscón de Reyes decí que tuvimos una idea muy buena, que fue que todo lo material fue biodegradable, que es muy importante también para colaborar un poco con lo que es el medio ambiente, y que nos sumamos a las propuestas, todo lo que sea ayuda a ello. Decir también que fue una participación muy buena, más que igual que en los años que hemos dicho anteriores, incluso más. Las pastelerías tuvieron que hacer muchísimo más, y lo que es la parte de chocolate también fue muy bueno. Decir también que se hicieron regalos, que la mayor parte de ellos fueron libros de autores de ubriqueños, que también queremos darle también a ellos viabilidad en este evento, y estamos en esta parte también estamos muy agradecidos. Es decir, que en el cartero real fueron 687 cartas, también ha subido bastante lo que ha sido ese acto, y decir que fue viernes con una gran acogida por parte de las personas, y se hicieron un sorteo con diferentes regalos dependiendo de las edades de los chicos. Y decir que ya estamos en la preparación de la nueva campaña, que es San Valentín, que también conjunto con las pastelerías ubriqueñas, pues ya se están colocando lo que son los buzones para darle a nuestro comercio también. En este caso ha sido pastelería, pero en breve también contaremos con nuestro comercio para darle un poco también de viabilidad y que también tengan participación, al igual que gracias por elegir Ubrique, que han sido todos los comercios en esa vez, pues van a recaer en lo que es la pastelería ubriqueña. Y en lo que concierte a la Consejería de Música, decir que el Consejo Escolar de la Escuela de Música aprobó el proyecto de centros para los próximos 4 años por todas las personas que estábamos allí presentes, y que estamos preparando un concierto didáctico para los colegios con los profesores del centro, y Rafael Liñán es un profesor de la Universidad de Granada. Pues en mi parte todo es.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Antonio Martel, de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana.
Bueno, a lo que respecta a mi gestión desde la última sesión plenaria, informar de lo siguiente. Desde la Delegación de Juventud estamos trabajando a través de los centros, de los institutos de enseñanza secundaria y concepción informativa, la difusión de los servicios y actividades que se desarrollan de la Casa de la Juventud. Este tipo de sesión informativa, entre otro orden de cosas, de los contenidos que puede albergar, ¿no?, es un elemento fundamental para la participación y dar a conocer las herramientas que se ponen a disposición para los jóvenes, para los y las jóvenes de nuestra localidad. Seguimos trabajando en ese sentido para que, bueno, estén los jóvenes informados de todo aquello que se mueve en ámbito juvenil a nivel local. Por otra parte, a través del programa de apoyo a Iniciativa UNIR, el pasado 3 de enero se realizó la actividad denominada Batalla de Gallo, que tuvo un gran éxito entre los y las jóvenes de nuestra localidad, que movilizó a unos 300 jóvenes de nuestra localidad, pero también el cariz de, bueno, una actividad que a través de este programa que se puso en marcha en el año 2016, pues cada día respeta más interés y hace un poco más autónomo y fomenta la participación de los jóvenes en la vida y en los proyectos que quieran realizar, ¿no? El programa Apóyate, pues, es fruto del compromiso de este equipo de gobierno socialista con los jóvenes y jóvenes de nuestra localidad, y posibilitar a estos las herramientas necesarias para que fructifiquen todas aquellas ideas y proyectos que quieran desarrollar en el municipio. Para finalizar, pues, como todos los años, la Delegación de Juventud pues pone en marcha el curso de iniciación a la fotografía. Este curso de iniciación a la fotografía, que tuvo el plazo de inscripción fue el pasado 20 de enero y finaliza el próximo 5 de febrero, está dirigido a los jóvenes entre 14 y 18 años. Y bueno, se desarrolla un pequeño curso que lo que viene a dar a conocer los principios básicos del buen uso y manejo de una cámara réflex, y bueno, y sacar un buen rendimiento técnico y artístico del mismo. Las plazas son limitadas, son 15, y bueno, se desarrolla un pequeño curso express de 3 días, ¿no?, de 3 sesiones formativas, y que bueno, el tema de la fotografía en Ubrique, la creación de una asociación a nivel local, y bueno, y que se está dando un buen uso de las mismas y también por otra parte se ha creado una conciencia de en el tema de ámbito fotográfico a nivel local, pues bueno, es un punto más a favor para fomentar este tipo de actividades. Por otra parte, pues bueno, respecto a la Delegación de Participación Ciudadana, informar que aún está abierto el plazo de solicitud de subvenciones destinadas a las mismas, a las asociaciones vecinas de nuestra localidad, y que finaliza el próximo 31 de enero, así que hasta el próximo viernes, pues informada aquí de la sesión plenaria, que todas aquellas asociaciones que queden por presentar proyectos, pues que se animen y presenten, y bueno, hasta el próximo viernes está abierto. Nada más que informar, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Transparencia y Calidad Administrativa y emisora municipal, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes de nuevo. Destacar de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, estamos realizando dos actividades formativas con diferente personal del Ayuntamiento. Por un lado, con el Patronato de la Radio, estamos haciendo una actividad formativa de comunicación en igualdad que se está realizando desde los días 14, 15, 16, 17 de enero y hoy 28, 29, 30, 31 de enero para todo el personal de la radio. Y el día 31 de enero, 3 y 4 de febrero se realizará con el resto del personal del Ayuntamiento, que inscritos en total, si no recuerdo mal, 68 personas creo que eran las que se habían inscrito para asistir a esta jornada. De la radio destacar nada, la normalidad en la programación y que no hay nada más que destacar. Y de calidad administrativa y transparencia, quería, en cuanto a la interacción en redes sociales, destacar que el tuit principal ha sido el de gracias por elegir Ubrique de la Delegación de Comercio y el cartel de carnaval de Estefanía Hernández, que el número de visitas a la web del Ayuntamiento ha llegado a las 5.300, el portal de transparencia 584 visitas, y que en cuanto a la aplicación Mejora Ubrique, la media de respuesta de resolución de los avisos sigue estando en 4 días. Por mi parte, nada más.
Perdón. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera.
Sí, hola, buenas noches. Con respecto a tráfico y a movilidad, desde esta delegación se sigue con los trabajos propios de mantenimiento de señalización, que incluyen reposición de zonas anteriormente señalizadas que ya no son usadas. También se está trabajando en un anteproyecto de reorganización del tráfico en la zona del PP1, con lo que se busca una eliminación de zonas conflictivas y adecuación de nuevas plazas de aparcamiento, al igual que en un proyecto de delimitación de aparcamientos en el polígono La Piel, como ya informamos el pasado martes en Junta de Portavoces. Con respecto a Policía y Seguridad Ciudadana, pues dar los datos generales. En cuanto a Seguridad Ciudadana, se han atendido 73 servicios. En cuanto a tráfico, se han hecho 175 servicios. Trámites judiciales, 35, trámites administrativos, 62, y aparte de otros que, de hecho, al hilo de los servicios que prestados por la policía en esto, me gustaría hacer hincapié en tres actuaciones que han sido fundamentales en este tiempo. La primera actuación, calle Margarita, donde durante días se efectuó por parte de la policía labores de vigilancia para evitar la ocupación de una vivienda, la vivienda número 5, actuando como una policía cercana y comprometida con sus vecinos y vecinas, una actuación que demuestra cercanía a los problemas de los ciudadanos. Una segunda actuación que me gusta también resaltar es la actuación que tuvo lugar con de reanimación mediante el uso del desfibrilador, que demuestra que disponemos de una policía ágil con una capacidad de respuesta envidiable y formada para este tipo de actuaciones. Y una tercera actuación fue el altercado ocurrido el pasado sábado con una persona armada que irrumpió en la jefatura, donde los agentes tuvieron el temple y la profesionalidad necesaria para que el incidente quedara como un simple susto. Dicho esto, decir que esta es la policía en la que este equipo de gobierno cree, una policía cercana, ágil, a la hora de actuar y con la suficiente profesionalidad para salir airosa de incidentes como el del pasado sábado. No puedo menos que felicitar a todos los agentes y grandes de este cuerpo y dejar claro nuestro compromiso como equipo de gobierno para mejorar como hemos venido haciendo desde el año 2015, donde hemos ido dotando de todos los medios necesarios para realizar su labor. Vehículos, mampara, desfibrilador, drogotest, etcétera. Todo ello con la consiguiente formación. Gracias.
Muchas gracias y continuamos. Tiene la palabra la concejal de Deporte, Salud y Consumo, Virginia Bazán.
Hola, buenas noches a todos. En relación a salud, no sé si se escucha, que escucho o no me escucho, se escucha, ¿no? En relación a salud, ya durante el mes de diciembre y continuando ahora ya en este nuevo año, pues establecimos el plan de acción de activos en salud que viene descrito en nuestro plan local de salud para el año en curso. Estamos trabajando con ese tema junto con los colectivos y las personas que estuvieron allí presentes en ese taller de salud que se celebró, como ya digo, en diciembre del pasado año. Trasladar que por parte de la delegada de salud, pues nos encuadró para una próxima cita en Ubrique para trabajar también en temas y reforzar este proyecto, ya que, como sabéis, pues somos pioneros en la Sierra de Cádiz con este proyecto de adhesión al proyecto RELA. Seguimos trabajando con nuestros colectivos y nuestro tejido asociativo en todos los proyectos y líneas de acción que se plantean y, como ya sabéis, pues ahora, una vez que ha pasado toda la época activa de Navidad, pues empezamos otra vez con nuevos proyectos y con nuestra línea de trabajo, apoyando a colectivos e iniciativas. Colaboramos también con los centros de generadores de salud, como nuestro centro de salud, en el que actualmente se están haciendo, desarrollando labores de mantenimiento, de pintura y mantenimiento. De aquí aprovecho pues para trasladar el agradecimiento de la dirección del centro por el esfuerzo que se viene desarrollando. Y en el tema de actividades formativas en centros escolares, actualmente se ha lanzado una oferta junto con la colaboración de la Escuela de Salud para desarrollar un taller de primeros auxilios en centros escolares. Hasta el próximo 3 de diciembre está abierto el plazo para aquellos centros que quieran adherirse a este programa formativo, ¿no? En relación a deporte, resaltar, independientemente de la gestión que se desarrolla de forma diaria en el patronato municipal, durante el mes de diciembre tuvimos una ocupación de un 78% de la oferta, es decir, 1.762 usuarios, a pesar de, como sabéis, hubo un plazo en el que se cerró las instalaciones para labores de mantenimiento y, a pesar de eso, pues el porcentaje de ocupación ha sido alto. En enero también tenemos una estimación de un 83% de la oferta, es decir, 1.861 usuarios que han utilizado nuestras instalaciones. El pasado mes de diciembre decidimos hacer un pilotaje con una jornada de puertas abiertas, también para dar respuesta a esos jóvenes menores de 30 años que acudían a nuestra localidad en el periodo festivo. Tengo datos de ocupación. Y en relación a otros años en el que no se ha realizado esta jornada, pues hemos tenido aproximadamente unos 100 usuarios más que en otra ocasión. Resaltar que el periodo fue realmente 7 días hábiles en los que se pudieron utilizar esas instalaciones, que estuvieron desde el 22 de diciembre al 6 de enero. Creo que es llamativo, ¿no? Son 100 personas más los que utilizaron nuestras instalaciones deportivas. Por tanto, creo que es un dato positivo. Y en relación al uso, resaltar que el pádel ha sido una de las instalaciones que más se ha utilizado, duplicando pues su uso, ¿no? Y en este sentido, en relación con la gestión directa, pues ahora mismo estamos resolviendo todas las líneas de subvenciones correspondientes al año anterior y trabajando en líneas futuras de para deportes de nuestra localidad. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Fomento Creativo y Turismo, José Antonio Orellana.
Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, voy a empezar con la Concejalía de Turismo. Comentaros un poco por la actividad estelar, ¿no?, que quizá englobe nuestro turismo briqueño dentro de lo nacional, ¿no? Es decir, vamos a hablar un poco de lo que es la organización, un momentito, la organización de Fitur un poco y ver un poco cómo ha ido haciendo realizar varias actuaciones. Bueno, pues comentaros que en primer lugar tuvimos varias reuniones con el presidente de la escudería para un poco organizar pues toda la elaboración del vídeo que hemos realizado, que todo veis quién lo ha desarrollado, pero siempre supervisado y viendo pues qué características vamos a poner dentro de ese vídeo, ¿no? Todos sabéis, ya está en redes puesto, pues que ha sido la subida a Ubrique Benaucar, ¿no? Ese 25 aniversario. Hemos querido hacer desde el Ayuntamiento y quizás desde la Concejalía de Turismo un guiño a esa actividad deportivo, turística, ¿no?, que creemos que tiene un balance importante a nivel turístico en nuestra localidad. Y bueno, pues allí la verdad que a la hora de exponer el vídeo pues ha tenido una expectación importante. Hemos tenido la suerte de contar pues con la presidenta de la Diputación, ¿no?, a la hora de presentar la actuación, al igual que con los diferentes miembros de las federaciones, tanto andaluza como española, y en ese aspecto la actuación ha sido, creo que, muy provechosa y aparte pues con una expectación muy importante. Dentro de los diferentes días que hemos estado allí, del 22 al 26 de enero, hemos aprovechado principalmente para, aparte de fomentar este tipo de turismo, este turismo deportivo, sin, lógicamente, olvidar nuestro turismo industrial, ¿no?, nuestra marroquinería, que siempre lo hemos llevado a la orden del día en todas las reuniones que hemos tenido, comentar que principalmente hemos ido buscando actuaciones enfocada sobre todo a la consecución de la fiesta de la Cruzada de los Gamones como fiesta de interés turístico nacional, ¿no? Nos hemos traído diferentes contactos en cuanto a prensa, televisión, diferentes revistas que están interesadas en de ámbito nacional, interesadas en poder publicar este evento y poder conseguir poco a poco, a lo largo del tiempo, pues esta... pues este sello, ¿no?, de fiesta de interés turístico nacional. También, lógicamente, pues hemos estado viendo un poco el turismo activo, ¿no?, esos senderos que estamos trabajándolo desde el Ayuntamiento y con diferentes reuniones que hemos tenido pues con el técnico de medio ambiente, así como la técnico de turismo, para ir poco a poco viendo el englose de caminos que tenemos y cuál podemos empezar a trabajar. Dentro de estas reuniones también hemos estado viendo pues el tema de nuestro sello integral de calidad turística, nuestro sistema, ¿no?, porque creemos que podemos buscar un punto más de excelencia dentro de este sello de calidad y a la vez buscar también pues esa Q de calidad en otros elementos turísticos que creemos que también pueden completarla, ¿no? Y el turismo familiar. También hemos entablado diferentes actuaciones pues con empresas de trabajo de turismo familiar. Que ahora precisamente pues tenemos el lanzamiento o de una especie de actividad en turismo familiar, que son las autocaravanas, y creemos que bueno, pues que en este aspecto pueden darle a Ubrique esa movilidad turística que necesita, una movilidad externa y que atraiga gente para que bueno, pues podamos compartir tanto todos los sectores turísticos, tanto sectores comerciales como culturales, etcétera, ¿no? La verdad que la actuación en Fitur, para mí personalmente y para todos mis compañeros, creo que ha sido muy provechosa, porque realmente hemos tenido varias reuniones y no hemos parado, ¿no? Entonces, creo que ahí nos hemos traído una gran variedad de actuaciones que vamos a intentar trabajar a lo largo de este tiempo. Bien, por otro lado, turismo industrial, también estamos en reuniones para intentar formar un grupo, una comisión de trabajo y ver de qué manera pues podemos visualizar un poquito nuestro turismo industrial, de tal manera que podamos tener un elemento diferenciador y a partir de ahí poder atraer al turista de forma visual y dentro de esa visualización poder trabajar otro tipo de turismo que pueden englobar pues estos aspectos, ¿no? Ya Pedro Galeana hizo pues esa presentación de esa memoria justificativa de la patacabra, ¿no?, como elemento de incorporación dentro de los bienes patrimoniales históricos, y creemos que es un buen inicio para seguir trabajando este aspecto, ¿no? Por otro lado, pues como he comentado anteriormente, hemos tenido reuniones durante este tiempo atrás pues con técnicos de medio ambiente y técnicos de turismo para la supervisión pues de los diferentes caminos y ver un poco cómo podemos buscar diferentes alternativas de trabajo y poder adaptarlos y trabajarlos. He comentado también el tema de las autocaravanas, que creemos que, bueno, como sabéis, el 21 y el 22 de marzo vamos a intentar hacer un encuentro donde, bueno, pues vamos a darle un poco de vida de turistas, ¿no?, a nuestro pueblo. Van a venir con una gran amplitud de actividades preparadas desde el ayuntamiento y van a poder visitar, van a poder comer, van a poder comprar, y yo creo que, bueno, y dentro de las diferentes actuaciones pues también van a tener, que ahora lo comentará mi compañero, un concierto importante que también van a poder disfrutar. Eso por eso dentro de lo que es la parte de turismo. Fomento creativo, pues bueno, dentro de fomento creativo comentar que seguimos con nuestro proyecto de Ubrique Emprende, un proyecto que ha sacado su primera iniciativa en Piel Emprende, y bueno, la chica que ha realizado esta actuación pues está muy contenta, ha vendido un número considerable del producto que promocionaba, y después le han salido otros proyectos que bueno, de eso se trata, ¿no?, de iniciar un poco a emprendedores y a partir de ahí pues buscar ellos sus propias alternativas. Tenemos un glosario de actuaciones entregadas ya, de proyectitos, que bueno, vamos a estudiarlos, vamos a verlos, y a partir de ahí pues intentaremos darle cabida dentro de fomento creativo y de esto de Ubrique Emprende. Hay una actuación que se lanza ahora este viernes, que es una actuación que promueve tanto turismo como fomento creativo, que se llama Conoce Ubrique, y es una gincana preparada para el turismo familiar, pero que se hace de una forma muy creativa, y por eso creemos que es necesario también pues incluirla dentro de fomento creativo, ¿no? Te queremos fomentar principalmente el turismo familiar, porque creemos que sí es importante el turismo exterior, ¿no?, que viene, que el turismo que da dinero, el turismo que se queda y le gusta agradecer pues todas las actuaciones. Pero sí hemos visto a la hora de estadísticas que los propios ubriqueños necesitan visitar también los diferentes establecimientos turísticos que tenemos, ¿no? Se va perdiendo, sobre todo en los niños y niñas, ¿no?, esa visita pues al Museo de la Piel o al Manos y Magia en la Piel, a todos los centros interpretativos. Y hemos elaborado esta actividad pues para que de forma familiar el niño y la niña interprete un mapa muy fácil, pueda conseguir una serie de objetivos y al final un premio que hará que haya visitado con su familia los diferentes elementos turísticos. Creo que es una iniciativa importante, emprendedora, y creo que nos va a dar esa creatividad que necesita muchas veces, que el niño necesita para poder motivarse y hacer este tipo de actividades. Y otra actividad que está dentro de fomento creativo que estamos iniciando y estamos casi ya atando los hilos es la elaboración de una app informático donde podamos recoger un poco este tipo de actuaciones para que pues desde el móvil, uno de los objetivos dentro de Fitur era ese turismo sostenible, podamos reducir un poco el papel y tengamos desde nuestro móvil pues todo ese tipo de dísticos, de folletos informativos turísticos que nos sirvan para orientarnos y para seguir visitando. Muchas gracias, esto es todo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, ahora. Sí. Voy a empezar en mi delegación de Hacienda con el informe de morosidad que es de intervención. ¿Continúo? Sí. Que desde intervención nos pasan y que tenemos que dar cuenta en el Pleno. Corresponde al cuarto trimestre de 2019. En el Ayuntamiento de Ubrique, los pagos realizados tienen un periodo medio de pago del 39,41 días, Dentro del periodo legal de pago se han pagado 768 facturas por un importe de 607.509,05 euros, y fuera del periodo legal de pago se han pagado 68 facturas por 113.127,98. Documentos pendientes de pago a final de este cuarto trimestre, el periodo medio pendiente de pago son 32,76 días. Dentro del periodo legal de pago hay 430 facturas por una cuantía de 216.805,30, y fuera del periodo legal de pago hay 56 facturas por un importe de 26.436,34 euros. En el patronato de deporte, los pagos realizados los pagos realizados en este cuarto trimestre, el promedio medio de pago asciende a 26,07 días. Dentro del periodo legal de pago se han pagado 116 facturas por un importe de 34.472,85 euros, y fuera del periodo legal de pago hay 3 facturas por un importe de 532,32 euros. Las facturas o documentos pendientes de pago al final de este cuarto trimestre, el periodo medio de pago pendiente es de 20,36 días. Dentro del periodo legal de pago hay 25 facturas por una cuantía de 8.895,76 euros, y fuera del periodo legal de pago hay 3 facturas por un importe de 512,87 euros. En el patronato de Radio Ubrique, los pagos realizados en este cuarto trimestre, el promedio medio de pago es de 26,93 euros. Dentro del periodo legal de pago se han pagado 19 facturas por un importe de 2.039,29 euros, y fuera del periodo legal de pago 2 facturas por 141,96 euros. Las facturas o documentos justificativos pendientes a final de trimestre tienen un periodo medio de pago. No hay nada más que una factura, y se pagó dentro del periodo legal de pago de 28,80 euros. En lo relativo a mi delegación de personal, decir, tal y como comentamos en las comisiones informativas, que el pasado 13 de enero terminó el plazo de alegaciones de la RPT y que se han recibido un total de 7 alegaciones. Seguimos todavía con trabajando en los proyectos del plan, los programas de iniciativa de cooperación local, con un total de 28 proyectos, de los cuales por completo ya han finalizado 7. El número de contratación está cubierto al 100%, y 7 de los 28 proyectos ya han culminado también. En relación a las EPES, que son las experiencias profesionales para el empleo, decir que en esta semana había 55 prácticas entre finalizadas y en curso, hay 37 prácticas finalizadas, 21 en curso, y hubo 3 que se dieron de baja por otro motivo, y que ha habido 4 incorporaciones laborales antes de terminar los 3 meses de las prácticas incluso, y 8 incorporaciones laborales justo al terminar estas prácticas, por lo que nos congratula, sabe que este programa está teniendo resultados. En la bolsa de empleo, el último listado que se colgó fue con fecha de ayer. El orden de contratación es el siguiente: peón de obra 43, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico 23, conducción de vehículos municipales 11, limpieza de edificios públicos 103, ordenanza mantenedor de centros educativos 11, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri 13, vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti 10, y ordenanza conserje de la Escuela de Música, 5. Las contrataciones desde el 22 de noviembre al 27 de enero fueron un total de 39, de los cuales 11 pertenecen al personal agrario, que va por la propia bolsa de los agrarios. Comentar que el que se acaba de cumplir un año de la primera contratación de la bolsa vigente, y que decir que se han realizado 102 contrataciones en esta bolsa, ¿de acuerdo? Yo quiero estas cifras me quiero reiterar en que lo que muestra es que este nuestro equipo de gobierno no está dejando nada en manos de las serendipias, está dejando, esto es fruto de una línea de trabajo en la que nosotros creemos y que es una línea constante y definida. Por mi parte, nada más. Bueno, no, perdón, nada más en la parte de personal. Después tengo en la parte de medio ambiente que el DDD, que es el programa de desratización, desinfectación y desinfección, entre diciembre y enero se han realizado 10 intervenciones en nuestro municipio. Estas 10 intervenciones han revisado 444 puntos diferentes. Lo realiza la empresa Atisa y nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Mantenimiento y Equipamiento Urbano, Barrio y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes a todos. Desde el área de Cultura vamos a comentar ciertos aspectos. En este caso, pues, se sigue trabajando en el ámbito cultural con distintas exposiciones, presentaciones de libros y obras de teatro. El fin de semana pasado pudimos disfrutar de una muy buena obra de teatro en el Francisco Fatou. Mediante tales exposiciones, pues, se completó la exposición en el San Juan de Letrán de la Asociación CAPI con bastante acogida y la verdad que una muy buena presentación. Las nuevas que vienen, las nuevas exposiciones, pues tanto en el Mercado de Abasto como en el San Juan de Letrán, pues en el Mercado tendremos a la exposición de Mira Martínez y en el San Juan de Letrán de Ángel Barroso. También tendremos una presentación de un libro en la Ermita San Pedro, en este caso pues donde nos encontramos, de Lucía Venegas. Desde el ámbito cultural pues estamos haciendo la cronología durante todo lo que va a ir llegando en los meses siguientes y poco a poco pues iremos anunciándolo. Desde la delegación de festejos, pues pasamos ya lo que es todas las actividades de Navidad, todas las actividades que se completaron sin ningún tipo de problema y con bastante aceptación, y la que nos llega pues la fiesta del carnaval. En este caso pues se presentó el pregonero, hemos culminado las distintas reuniones con las agrupaciones carnavalescas para ya ir poniendo horas a distintas actividades que llegarán los días 15, 22, 29 y 7, que son los cuatro fines de semana de la fecha del carnaval. Y en otra delegación, en este caso pues mantenimiento y equipamiento urbano, pues son muchas obras las que se vienen culminando. En este caso pues en la reparación de viario hay una cantidad más que considerable, en distintas zonas que se suelen ir pintando. Se sigue trabajando en este caso pues la mejora y la accesibilidad de la zona del Rincón, allí en el ministro Fernández Ordóñez. En la zona, en este caso, pues en el Arceime, en el centro del Arceime, pues se está haciendo la reparación de accesibilidad y pavimento y escaleras. En el ámbito de pintura, pues son distintas zonas de la localidad en las que se ha podido realizar dicha pintura. Y como bien sabemos, pues el plan de cooperación 2019 pues acabó el 31 de diciembre. En este caso, pues tanto en la Avenida de Corte como en el Camino de Menocá se culminó todo sin ningún tipo de problema y para poderlo disfrutar de todos los ubriqueños. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Parque y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Isabel María Bazán.
Buenas noches a todas y a todos. Empezaré por la Delegación de Política Social, diciendo que le agradecemos a la Diputación los esfuerzos que hace también y las demandas que le hacemos, puesto que tenemos un trabajador social que está exclusivamente trabajando en el tema de dependencia, de la tramitación de la dependencia. Bueno, pues le pedimos a Diputación que ampliara, viene dos días actualmente a Ubrique y otros días los destinaba a distintos pueblos de la cercanos a Ubrique. Y bueno, pues hemos conseguido también para el Departamento de Política Social que este trabajador en este caso pase de dos días que se quedan Ubrique a cuatro días y así se podrá gestionar las tramitaciones del tema de la dependencia con más celeridad. Con respecto a la ludoteca municipal, decir que el día 27 de diciembre tuvo lugar la excursión a Juvelandia, en la que acudieron todo el alumnado de la ludoteca, junto con hermanos, acompañantes. Se completó un autobús con 54 plazas y se contó con la colaboración, como en años anteriores, con la entrada de la Juvelandia por parte de la Diputación de Cádiz y los gastos de desplazamiento, o sea, el autobús se hizo cargo, como en años anteriores, el Ayuntamiento. Como bien sabéis, tenemos el programa de cooperación. Desde el programa de cooperación del Departamento de Política Social hizo la contratación de un psicólogo y estamos trabajando en un proyecto que creemos muy, muy interesante, que es un proyecto de campaña de sensibilización en adicciones. Lo que queremos es realizar un análisis de necesidades de los distintos rangos de edad, de menores escolarizados, sobre el abordaje de las adicciones con las nuevas tecnologías. Se ha elaborado la fase de elaboración del cuestionario para alumnado escolarizado desde primaria hasta educación secundaria no obligatoria y la primera semana de febrero se inician las reuniones con los equipos directivos de cada uno de los centros educativos para explicar el proyecto y organizar la aplicación del cuestionario a los alumnos y a las familias. Con respecto a la campaña de Navidad de 2019, decir que el pasado 19 de diciembre se hizo entrega de los vales de alimentos al usuario del Departamento de Servicios Sociales en riesgo de exclusión social y que se han beneficiado un total de 58 familias. Este año han participado 5 comercios locales con una previa coordinación con los mismos y el total destinado a la ayuda ha sido de 10.580,51 euros asignado a la partida del plan actuación del ejercicio 2019. También, como todos años anteriores, hemos realizado la campaña de 2019 de Navidad y el pasado 5 de enero en el Salón de Pleno del Ayuntamiento tuvo lugar el acto de entrega por parte de los Reyes para los menores de la familia en riesgo de exclusión social y se beneficiaron un total de 25 familias y 40 menores con edades comprendidas entre de 0 a los 14 años de edad. Con respecto a la Delegación de Educación, estamos trabajando conjuntamente junto con la Delegación de Vías y Obras, con mi compañero. Y, en primer lugar, quería decir que, como bien sabéis, tenemos una colaboración especial con el Francisco Fatou, puesto que tenemos nuestra ludoteca, tenemos nuestra escuela de música. Bueno, pues estamos colaborando en la medida de la posible con el Francisco Fatou y nos hicieron una demanda de que querían la pila que estaba allí y está en muy malas condiciones. Mantuvimos una reunión tanto con la dirección del centro como con el AMPA y nos comprometimos a que nosotros haríamos la obra de la pila y bueno, el AMPA pagaría lo que es todo lo que necesitaba para que la pila estuviera en funcionamiento. Ha sido así, se ha realizado y se ha terminado y bueno, tenemos el agradecimiento del centro y del AMPA. Bueno, desde aquí decir que seguiremos colaborando en la medida de lo posible con este instituto también. Con respecto a Fernando Gavilán, se ha reparado el techo del aula y se ha enlucido, también se han pintado varias aulas. En el Colegio Benafeli también hemos tenido pintado de aula y temas de electricidad que también que se han arreglado y estamos también finalizando. En la Guardería La Esperanza también se hacen varias actuaciones en reparación de averías, instalaciones con fontanería, en pintado, en resanado de parámetros, incluido también, como he dicho anteriormente, el pintado. Y poner en valor el trabajo tan importante que se ha hecho en el Visto de la Serna. Como bien sabéis, en el Visto de la Serna, tanto el AMPA como la Dirección del Centro lleva diciendo bastantes meses atrás, incluso años, que querían el desmontado de la pérgola que tienen, del pasillo central, bueno, pues que le impedía que los niños y niñas pudieran transitar por el patio, además con peligro, porque ya había algunas cosas que estaban en muy mal estado. Bueno, pues desde el Ayuntamiento junto con la Delegación de Vías y Obras, hemos hecho, creo que en un tiempo récord, en 2 semanas de Navidad, hemos desmontado toda la pérgola, con lo que ello significa, hemos reparado el pavimento, se han reparado también los parámetros exteriores y se ha pintado todo el porche y la parte de la fachada. Y aún nos queda por colocar unos toldos especiales que tenemos pedidos, que son eléctricos pedidos, que yo creo que de aquí a una semana estará colocado. Con respecto a la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, decir que en el mes de noviembre la cantidad de recogida de residuos pues ha sido una cantidad de 659.250 kilos en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre pues se ha recogido haciendo una cantidad también de residuos 667.780 kilos. Paso a la Delegación de Parques y Jardines. Decir que se están estudiando nuevos proyectos para zonas jardinadas con respecto a parques y jardines. Y bueno, como ejemplo diré que estamos recuperando, hemos recuperado varias zonas, en el cementerio, las nuevas rocallas que hemos puesto por esa zona. Frente al cementerio, una zona que también había jardinada, que no existía nada, también se ha sembrado. En el Parque Rafael Alberti hemos hecho una limpieza y la mejora de las nuevas plantaciones. Y sí quisiera resaltar el esfuerzo tan importante que se ha hecho por parte tanto de la Delegación de Parques y Jardines y por Básica de la Navidad. Ha sido un esfuerzo especial y extraordinario con una cantidad de 1.400 plantas de distintas especies, un árbol de Navidad que hemos puesto en la conocida esquina de Aguailla y bueno, los pinos que se han puesto en la entrada principal con maceteros nuevos de la entrada principal de la puerta del Ayuntamiento. En general, tratamos de hacer un embellecimiento de todas las zonas jardinadas y creación de las nuevas. Lo que sí quería decir desde aquí también, agradecer a los ubriqueños y a las ubriqueñas por la baja incidencia de vandalismo que hemos tenido en estas Navidades con todos los adornos de Navidad que hemos tenido y que, según nos dicen por parte de la policía, este año ha sido el que menor incidente se ha tenido. Y hacer una también a la Delegación de Parques y Jardines y a todos sus trabajadores y trabajadoras, bueno, por el esfuerzo también que hemos tenido con el tema de el proyecto que hicimos, el árbol de los deseos. Hemos tenido también el premio por parte del jurado, un premio especial que se le ha dado, en este caso, al proyecto tan bonito que se ha realizado por parte del Ayuntamiento con la colaboración de todos los centros, de tener un premio en el que de aquí a unos pocos meses, bueno, se va a ver reflejado a esos alumnas y alumnas que han participado en este proyecto. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el primer teniente de la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, Ciclo Integral del Agua, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches de nuevo. Bueno, por empezar, por lo más importante, bueno, creo que estaremos todos de acuerdo que es lo más importante. Estamos mañana, falta una semana para que se culmine la fecha tope para la recepción de alegaciones respecto a la aprobación inicial del plan general. Esta tarde he tenido la oportunidad de acompañar a la alcaldesa en una rueda de prensa presentando un vídeo que no es más que un vídeo iconográfico, digamos, para dar un último empujón para refrescar la participación, la aportación de alegaciones y sugerencias. Hasta ahora, a fecha 28 de enero, se han recibido 37 alegaciones en el registro del Ayuntamiento. Basta expuesto 78 días el periodo y abierto el periodo de sugerencias y alegaciones. Son 21 días más de lo que inicialmente prevé la LOUA. Y el vídeo que, como digo, es un impulso a modo de recuerdo y de potenciar en el último sprint final para las alegaciones, lo que se hace es un vídeo explicativo, gráfico. A partir de mañana estará en los diferentes medios de comunicación y en la web del Ayuntamiento de Ubrique. Y lo que viene a hacer es recorrer, explicar un poco qué es el PGO, explicar un poco la extensión territorial que tiene el municipio de Ubrique, los diferentes tipos de suelos, el por qué hay que tener un plan general, dónde informarse y fundamentalmente recordar las fechas importantes, que, como digo, la más importante de todas. Ahora mismo es el 5 de febrero, es decir, mañana faltará una semana para que culmine el plazo de alegaciones. La idea es que aguantemos, una vez cerrado el plazo, entiendo que una semana aproximadamente, por si hubiese alguna remisión en registro, por remisión postal quiero decir, desde cualquier punto y no haya dado tiempo a llegar al Ayuntamiento, aguantar en torno a una semana, 10 días más, y está previsto, ya lo informé la comisión informativa, que el equipo redactor esté por Ubrique a mediados de febrero, donde tengo intención, y así se lo he trasladado, de que nos reunamos los diferentes portavoces para tratar cualquier sugerencia o aportación que se quiera hacer por parte de los diferentes grupos municipales también, y darle retorno de las diferentes alegaciones, sugerencias, y si además nos hubiesen llegado ya documentos sectoriales de los diferentes organismos a los que se le ha remitido el documento, pues también darles cuenta. Por otro lado, informar también que hoy he tenido la oportunidad de acompañar tanto a la alcaldesa como a la concejala de Igualdad con la diputada de Igualdad, Carmen Collado, que se ha desplazado a Ubrique, a la entrega de los premios de Familia Igualitaria. Son premios que vienen a reconocer cómo se plasma la corresponsabilidad en el ámbito familiar de los pequeños, de los más pequeños de las casas. Es un concurso que se hace en los colegios y en los que 5 centros de Ubrique han tenido reconocimiento, bien por el alumnado que se ha repartido por los 5 centros, y además 2 centros que concretamente han recibido premios como tales, como colegios. Felicitar desde aquí a los centros y a estos coordinadores de igualdad que están en cada uno de los colegios, porque Ubrique vuelve a estar en puestos destacados en el reconocimiento de la igualdad, dado que es uno de los municipios de la provincia que más premios ha obtenido.
En relación a la delegación de agua, bueno, pues decirles que llevamos acumulado en este año hidrológico 768 litros de agua, lo que ha mejorado sustancialmente los datos que teníamos anteriormente. Esto significa 233 litros más que el año pasado por esta fecha, 313 más que hace dos años por esta fecha y 303 más que hace tres años. Por lo tanto, a la lluvia, sobre todo estas últimas, han posibilitado que los acuíferos se carguen en consideración y bueno, y parece que apunta por ahora en unos niveles, no es que sea para tirar cohetes, pero sí normales, buenos, en lo que se espera a estas fechas de año. También reseñarles que se han hecho una mejora importante del abastecimiento en la calle San Francisco, donde se han sustituido 75 metros de fibrocemento y se ha cambiado el diámetro de la red de 80 a 150 milímetros. También se ha cometido un problema que había de saneamiento en la calle Jesús Lindubrique. Al final de la calle era un problema también que hacía años que se venía reportando. Se ha estado buscando la solución hasta que se ha atendido en esta semana pasada. Y decirles también que actualmente se está trabajando en la sustitución de 300 metros de saneamiento en la calle Torre, en la intersección con San Martín. También hay una situación casi histórica que estaba generando problemas a algunos vecinos y que se estaba buscando la manera de poderlo acometer, y en estos días se está ya trabajando en ello. Para terminar, también darle información sobre Ciudad Ciencia. Se han retomado ya el proyecto Ciudad Ciencia. Hasta ahora no podíamos contar con ninguna actividad de las que se había solicitado y bueno, ya ha empezado la secuencia de actividades previstas y además con bastante intensidad. El día 15 de enero tuvimos una conferencia de Javier Perona, titulada ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados?, con bastante afluencia de público, y para el día 11 de febrero se prevé otra conferencia, trastorno de comportamiento alimentario y obesidad, dos realidades de un mismo problema, que se va a celebrar en el salón de acto también del Instituto de los Remedios, y el día 12 otra sesión en el Instituto de las Cumbres para alumnos de segundo. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues desde esta presidencia y después de la información de los distintos concejales y concejalas, solo aplaudir e informar de que no esté este pleno repleto hoy de padres y madres de AMPA del IE Las Cumbres, porque afortunadamente ya esta mañana, en el encuentro mantenido tanto el delegado territorial con el director del centro, se ha concretado de que las demandas que estaban encabezando y liderando el AMPA de Las Cumbres pues se van a tener en cuenta. Y decirles que sí, que ha tenido su efecto. Las movilizaciones, las pancartas y los cartelitos, como algunos definían, ha hecho que a mediados de la semana pasada de nuevo pudiera contactar el delegado con esta alcaldesa para transmitirnos con seriedad y rigor de que se estaba dando una vuelta más para ver el encaje jurídico y normativo para atender las demandas de la AMPA del centro, y que afortunadamente al día de hoy podemos aplaudir que ha sido posible. Felicitar en ese sentido a la AMPA, al centro y a toda la comunidad educativa de Ubrique, pues las familias también potenciar en que vayan a hacer uso de este centro y por tanto garantizar el transporte escolar, y también agradecer la implicación de la delegación territorial para esta solución. Así que ya, si tienen alguna pregunta o cuestión, pues a vuestra disposición. Pasando al punto sexto de ruegos y preguntas, donde comienza turno el Grupo Municipal Popular. Perdona, le doy la palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, muchas gracias. También nos alegramos que por parte de la Junta de Andalucía y la Delegación de Educación, pues ese problema, porque así nos lo ha comunicado también el AMPA y Las Cumbres, nos alegramos que se haya solucionado este tema y por la mejora, sin duda, de los críos que estaban estudiando. Con lo cual, es un tema importante que se haya solucionado. En el tema de la Plan General de Urbanismo, el concejal de Urbanismo ha dicho sobre el tema de las alegaciones que se han presentado 38 alegaciones hasta la fecha de hoy. Estas alegaciones podemos tener acceso a ella o en la reunión que ha dicho posterior al día 5 de febrero nos sentamos? O...
Son 37 a fecha de hoy y el sentir de esa reunión es precisamente eso, esperar que estén todas para poderla trasladar.
De acuerdo. De la barriada 18 de julio, de la vivienda, ¿hay alguna...? ¿Se sacó a la licitación? ¿Había alguna presentación de personas interesadas en el tema de la vivienda? O...
No, que sepa al día de hoy no. Sé de alguien que estaba tramitando la posibilidad de hipoteca y tal, pero no he tenido retorno. Así que, de momento, al día de hoy no hay ninguna novedad con respecto a estas viviendas.
Siguen vacías las viviendas, entonces. En el tema de los garajes del mercado de abasto nuevo, también salió la licitación de los diferentes garajes. ¿Hay alguna opción de compra que se haya presentado?
Se incorpora en este momento la concejala del Grupo Municipal Popular, Rocío Pazo, bienvenida. Los aparcamientos que se estaban licitando en el mercado de abasto ya se ha cerrado cualquier tipo de adjudicación directa porque se ha culminado todas las plazas, la enajenación, que estamos cerrando fecha para notaría para la semana que viene, con lo cual se han vendido todas las plazas, salvo 3 o 4, una por reserva de servicios municipales, otra por convenios con Hacienda, y bueno, pero todas las que se podían vender ya se han enajenado, si no hay ninguna marcha atrás ni ninguna historia rara.
¿El precio estaba en 13.000, 17.000?
¿O? Había varios precios en función de la plaza que se optara. Los precios oscilaban entre los 14.500 aproximadamente hasta los 17.000 euros, 16.000 largo.
De los salones y la peña flamenca, ¿para cuándo más o menos tenemos planteado la...? Porque había un pliego en el tema de salones que estuvimos viendo hace ya bastante tiempo en los distintos portavoces. ¿Vamos a reanudar estas reuniones para completar y sacar a licitación o las condiciones que se estipulen de los salones?
Así es, pues como saben, la Peña Flamenca está a expensa de una de las actuaciones del Plan Invierte, que esperamos ya tenerla culminado, y todos los locales que, como bien sabe y como bien decía, habíamos trabajado en un borrador general. No he convocado todavía a la Junta de Portavoces para definir los proyectos que pudieran ocupar esos espacios, porque con la incorporación de nuevos concejales en las materias, tanto también de fomento creativo, turismo y comercio, están haciendo una línea de trabajo que espero pronto poder exponerla a los grupos municipales, junto con el fomento económico y el emprendimiento y autónomo, que es lo que estuvimos viendo. Y, como digo, estamos a toda velocidad para intentar de sacar unas bases, un borrador de base para verla con los grupos lo más pronto posible.
No sé si he visto esta mañana, o me he confundido, una grúa municipal nueva, o ya se ha adquirido.
Bueno, le estaba preguntando yo antes al concejal, porque no sé si le había dicho, que no. La grúa municipal, como sabe, se tramitó un expediente de subvención a la presidencia de la Diputación Provincial en el mandato anterior, se nos concedió y afortunadamente ya hemos podido ejecutar esta subvención, que gracias a la Diputación Provincial, con un importe aproximado de 60.000 euros, pues ha adquirido esta nueva grúa que ha llegado. Hoy se estaban haciendo las comprobaciones definitivas porque faltaba un par de accesorios, pero que permiten ya el funcionamiento de la misma y disfrutamos al fin de una nueva grúa.
Gracias. El Gobierno de la Nación del Ministerio de Cultura todos los años lanza el 1,5% de cultura. ¿El Ayuntamiento de Ubrique ha presentado alguna propuesta de proyecto para este 1,5% del Ministerio de Cultura?
No se me ha pasado por ninguno de los servicios jurídicos que haya ninguna línea de subvención abierta por el Gobierno. Si usted tiene otra información que nos pueda facilitar la presentación de proyecto, pues le agradecería.
Se la facilitaré, porque si lo he leído, por eso el objeto de preguntarle. Y, lógicamente, pues... Si hay esas subvenciones, siempre serán interesantes solicitar cuál proyecto sea interesante.
Pero normalmente también aclaro que muchas veces se anuncian las medidas que se van a implantar, que son posteriores a las publicaciones, a las concurrencias, etcétera. Muchas veces nos adelantamos en preguntar si se ha presentado antes de que estén las líneas abiertas. Pero bueno, le agradezco esa proposición, que le tengo en cuenta.
Le pasaré esa información, por supuesto. También, ya lo había hecho referencia también en el anterior pleno del tema de los caminos rurales, que hablábamos de la titularidad de los caminos. La anterior resolución que sacaba la Junta de Andalucía la ha modificado y entonces, lógicamente, se amplía las subvenciones hasta el 7 de febrero, si no mal recuerdo, donde hay la posibilidad de que el Ayuntamiento de Ubrique solicite diferentes proyectos y no hace falta actualmente la titularidad de los caminos. ¿Tiene planteado el Ayuntamiento de Ubrique presentar algún proyecto para esta subvención?
Bueno, creo que ha sido el concejal de Turismo el que ha dado cuenta, que ha dicho que estábamos haciendo una valoración de presentación en esta convocatoria, que como bien dice terminaba este lunes pasado y se ha ampliado el plazo de presentación hasta el 7 de febrero. Y lo que vamos a presentar y está analizando el departamento técnico es el camino de los 20 pilares. Y sí hace falta la titularidad municipal. El camino que estamos viendo y esperemos que no tengamos problemas en eso.
Pues nada, si aquí le hace falta más información o alguna otra gestión, pues el Partido Popular siempre va a estar con la mano tendida por estas cuestiones que sin duda serán siempre beneficiosas para el pueblo de Ubrique. No tengo más preguntas, muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
En cuanto a la indicación geográfica protegida de productos no agrícolas de Europa para la piel de Ubrique, ¿en qué situación se encuentra y hay alguna iniciativa por parte del Ayuntamiento para que ya por fin, después de tanto tiempo, se pueda podemos tener esta denominación? ¿En qué punto se encuentra?
Viene bien porque cuando se escucha el ofrecimiento para trabajar por el bien de Ubrique, creo que la piel es el bien más preciado de este pueblo, que he dicho o compartido con los portavoces y los grupos en reiteradas ocasiones que debería de ser objeto ajeno a las disputas políticas. Y bueno, al día de hoy lo que le puedo decir es que lo lideraba la información con respecto a la IGP de la piel de Ubrique en Europa, lo que era lógico, la oficina de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, que desde que cambió de signo el Gobierno andaluz y esperando el retorno con respecto a otros temas de la piel de Ubrique de la delegación del Gobierno en la provincia, que también se le planteó este asunto, pues no sabemos nada más que aquello que otros partidos políticos mueven en prensa o que dicen que van a llevar al Congreso. Así que si ustedes tienen más información en ese sentido, pues por favor, compártanla.
En el anterior pleno preguntaba por la si se tiene pensado, o bueno, supongo que sí, cuándo se va a intervenir en el Parque Rafael Alberti. ¿Hay algún plazo para en el Parque Rafael Alberti? En la aplicación está hay varias partes que están tienen hay que hacer actuaciones y no sé para cuándo, si se tiene previsto plazo o no.
El seguimiento de las actuaciones concretas lo lleva el concejal de mantenimiento urbano, que si tiene más información pues le doy la palabra.
Con respecto, hay dos operarios que están actualmente, en este caso de los planes de empleo, que están repasando todos los parques infantiles. Con respecto al Parque Rafael Alberti, hay unos agujeros, en este caso, o socavones, dentro de lo que es la goma de utilización de los niños. La empresa Opciona, creo que ha venido hoy, que es la empresa que en este caso nos ha mejorado y nos ha puesto los últimos parques infantiles, y son los que están a mejorar. Imagino que en esta semana, la semana próxima, estará culminada.
No. En cuanto a movilidad y tráfico, bueno, en primer lugar, bueno, agradecer la comisión informativa que tuvimos y las distintas actuaciones. Entre ellas preguntaba si se en la intersección de la calle Algeciras, la entrada a Ubrique, en la calle Granada, que creo que es lo que ha pasado esta mañana. ¿Se tiene previsto hacer alguna actuación para evitar, creo que, bueno, un gran despiste en este caso del conductor en este sentido? ¿Se tiene previsto hacer algo allí en esa intersección?
En principio tenemos.
La contesta el concejal de Movilidad y Tráfico, José Antonio Herrera.
Gracias. En principio estamos diseñando una señalización para todo lo que es la entrada de Ubrique, todo lo que para evitar este tipo de problemas como el que hemos tenido hoy. Es una hay que diseñar, porque el tipo de señalización que se va a poner no existe como tal. Entonces tenemos que hacer diseño y después la realización de la señalización, pero se está en ello ya.
Muy bien, puede continuar el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sí. También en este punto hacer un reconocimiento desde el Grupo Municipal de Ciudadanos a las actuaciones de los policías locales. Bueno, vivimos en un municipio que es bastante tranquilo, pero parece que estas últimas semanas se han tenido varios acontecimientos. Y bueno, en primer lugar, por orden cronológico, pues felicitar a Juan de Dios Ruiz Naranjo y Francisco Coroni González por aplicar la RCP y salvar la vida a un vecino de Ubrique. Bueno, creo que hay que seguir en este sentido. La formación es fundamental, y en este caso nuestros agentes han demostrado una gran capacidad, y bueno, con el Grupo Municipal de Ciudadanos pues felicitar a estos agentes de la policía local. Y de igual modo, pues la capacidad y mantener la calma en los acontecimientos que tuvieron lugar en la comisaría. El individuo accedió con un arma que parecía real, y la verdad es que la acción de estos agentes fue digna de mención. Y nada, yo, el Grupo Municipal quiere reconocer esta actuación, tanto el oficial Daniel Rubiales como los agentes Juan Valle, Juan Toro, Luis Gálvez y Francisco Borrego. Y bueno, el Grupo Municipal quiere reconocer esta labor y la capacitación que tiene nuestra policía local para que los ubriqueños y ubriqueñas estén seguros por la actividad de nuestros policías.
Me alegra que se una a la felicitación que bien decía el concejal de policía, que personalmente esta presidenta y alcaldesa transmitió a los participantes, y que imagino que toda la corporación comparte. Gracias.
Una duda sobre la opción de separar o no mociones. Quiero entender que a partir de ahora, si cualquier propuesta de separar mociones la hagamos en la comisión informativa. En otros plenos sí se había separado, por eso lo traje en este sentido, ¿no? Porque si a partir de ahora ya es en las comisiones informativas, pues eso, saber lo que va a ser así a partir de ahora.
Lo que he querido decirle es que después de aquel pleno donde está presidencia, yo sigo interpretándolo así, pero bueno, una vez que me advierten desde secretaría que no es como lo entiende una, o no es todo lo correcto como debiera entenderse, porque hay unos requerimientos a juicio de traer las enmiendas escritas y el no presentarla por escrito, pues parece que no es lo mismo que hacerlo in voce, que yo creo que en los parlamentos y en los plenos se puede presentar. Pero bueno, que lo que yo he dicho, que debido a que no pude estar en las anteriores comisiones informativas para comentar este asunto, que vamos a tener una reunión los portavoces para que veamos las condiciones clara de cómo tenemos que hacerlo cuando vengamos a pleno para las mociones, ¿vale? Y ya tengamos todo, pues eso, las mismas oportunidades. Y yo no, a lo mejor, precipitarme, porque yo hoy hubiera aceptado igualmente la separación de puntos, porque yo creo que al final no altera el resultado. Pero bueno, creo que es normal que mantengamos un criterio común en todos los grupos y que lo conozcamos, y lo tendremos previo a las próximas comisiones informativas, y ya para que podamos saber el movimiento que tenemos con las mociones, por si tenemos que traer escrito cualquier cuestión en expreso, que tampoco nos cuesta trabajo, porque separar puntos extrae, en fin, que lo vemos con detenimiento, ¿vale?
Y con respecto al transporte escolar, desde Delegación de Educación, tanto bueno, y también el director del centro y toda la comunidad educativa, todos han ido en el mismo sentido. Había un problema técnico que yo no tengo mucha experiencia política en este sentido, pero la normativa ponía unas cosas, la voluntad siempre de la delegación era darle solución, pero o sea, no, algunas veces, ya por lo que estoy viendo en política, quieres hacer una cosa, pero los técnicos te dicen otra. Y han venido varias veces técnicos de la PAE, sobre todo, que esto es dependiente, el transporte escolar depende de la PAE, y ya este principio de año ya volvieron a venir para emitir un informe. Con ese informe favorable, pues ya el delegado puede hacer todas las utilizaciones pertinentes, y esta misma mañana, pues con este informe se han podido hacer las autorizaciones, y durante este curso pues van a estar con provisionalidad, porque no se puede poner la oficialidad de este curso, y ya el curso que viene pues tendremos todas las paradas que ha pedido la comunidad educativa oficiales, y ya para darle tranquilidad a la AMPA. Y yo creo que en este sentido nuestro objetivo, que es objetivo común de todos los partidos, es el bien de nuestros alumnos, y desde el principio se ha pretendido remar en esa dirección, y ha sido lo que hemos estado trabajando desde el grupo municipal y supongo que el resto de partidos, para que darle una solución. No ha sido todo rápida que nos gustara, pues bueno, eso pasa en lo público, pasa muchas veces que no se dan las soluciones todo rápido que se quieren, pero bueno, lo importante es que ya esta solución está dada, y sobre todo que se quite la provisionalidad de estas paradas, sea ya una parada oficial y no vamos a tener este problema en el futuro. Y bueno, ya no me extiendo más, porque bueno, que a las 10 menos cuarto en Canarzú está hecho a mano, que sale el reportaje de Ubrique, interviene Luis Domínguez Rojas y María Lobato, y seguro que vamos a disfrutar.
Seguro. Y solo totalmente de acuerdo en la filosofía que acaba de exponer, pero lo cierto es que el marco normativo es el mismo, no ha habido ninguna variación legal con respecto al transporte escolar, y lo que era inicialmente una cuestión de regularización se convirtió en una supervisión estricta de la norma, que era una negación de lo que había, y ahora estamos con la misma normativa y con las mismas leyes, estamos en el punto de que se ha autorizado, con lo cual algún margen muchas veces en esa interpretación de la norma, aunque tenga que ser mano a mano del técnico, le corresponde al político movilizarlo, cuando además hay una alcaldesa del municipio que se ha ofrecido personalmente a ofrecerle alguna respuesta que entendía pudiera solventar el asunto, y no ha tenido la oportunidad de explicárselo en una mesa, aunque telefónicamente es verdad que nos tenemos las voces más que reconocidas, porque ha sido muchas conversaciones con el delegado territorial. Lo echan falta, y creo que, en fin, la perseverancia de los padres en no venirse abajo después de la primera respuesta de que no se va a autorizar transporte escolar, junto también que ya estábamos viendo este grupo, este equipo de gobierno, el debate parlamentario, porque tenemos antecedentes, como le decía el delegado, una y otra vez con respecto a excepcionalidad del transporte escolar con un municipio muy cercano, que es El Bosque, y que además tiene un agravio más, grueso con respecto a la norma de transporte escolar de Andalucía, y que si fue una PNL al Parlamento andaluz, pues nosotros íbamos a llevarlo al Parlamento lo que hiciera falta. Después de todas esas presiones, me imagino que también la vuestra colaboración y vuestras conversaciones, que no os he visto en las movilizaciones con los padres, pero que las habréis tenido, si así lo decís, pero que al final la norma es la misma, y de un sitio hemos mantenido hasta, es decir, un sitio que partíamos, se decía que no, y ahora volvemos así, dentro de la misma normativa, con lo cual habrá habido otro tipo de cambio que no es la norma que yo sepa sigue siendo la vigente. Pero nos quedamos con ese buen sabor de boca. Yo me alegro de que todos se sumen, pero bueno, afortunadamente todos los que han vivido este problema saben lo que cada uno ha aportado a este asunto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, muy breve voy a hacer. Nosotros también, lógicamente, nos sumamos a las felicitaciones a la policía y demás, al igual que lo ha hecho...
José Antonio, sube un poquito porque no...
Al igual que lo ha hecho también un miembro de un sindicato del ayuntamiento, que en concreto pues hicieron un escrito diciendo que se les hiciera un reconocimiento, o no sé. Después, posteriormente, creo recordar que ayer me llegó otra alerta de gestión también con este mismo asunto, pero ya con otro tema. Entonces, aunque nos sumemos todos a la felicitación pública que estamos haciendo en este pleno, ¿se va a hacer ese reconocimiento que se está solicitando? ¿Se va a estudiar? ¿Vamos a verlo? O no sé. Pregunto.
Es un tema que yo le dije al primer teniente alcaldesa que se abordara en comisión informativa. Él me dijo que se había quedado, que se iba a montar un expediente o a ver una cuestión formal para llegar a un reconocimiento, y yo creo que ninguno tiene duda de que se puede hacer un reconocimiento. Entendemos también que general, porque el escrito también del sindicato, como usted bien dice, personaliza en unos agentes que le tocó, en este caso con la RCP, que le puede tocar a cualquier otro, y yo creo que eso se trata de reconocer a todos los agentes que están formados para poder atender estas situaciones y no que le haya tocado en el momento oportuno a un turno concreto, ¿no?
Vale, no, es simplemente por tenerlo claro. Después, con respecto al plan Invierte, ¿se han adjudicado ya los proyectos o estamos todavía...? Porque en la comisión informativa, por ejemplo, nos estuvieron hablando de la Plaza Juan Carlos, pero el resto de los proyectos que se iban a hacer a través de negociados y demás, ¿están ya en curso o hay alguno que esté todavía un poco...?
Yo creo que la mayoría está, pero hay alguno que no, ¿eh? La mayoría sí están, porque es verdad que casi tenemos al departamento de contratación con una persona y al volumen, a la velocidad que puede, está sacándolo, pero alguna actuación queda. Si quiere con más detalle, le informamos al respecto, ¿vale?
Otra cosa, la venta de los garajes las hemos visto en los extractos de los decretos que nos están mandando, pero cambiando de... He visto que también aparecía algo así como proyecto de reparcelación de la UA7. ¿Nos pueden informar algo con respecto a eso? Porque es que incluso en la calle hay inquietud con este tema y bueno, pues queríamos saber si hay una actuación inminente, si se va a tardar un poco más, si se va a tardar un poco menos, y qué intenciones se tiene por parte de la propiedad, porque estamos hablando de una parcela bastante bastante importante de nuestra localidad y va a tener consecuencias en todos los planos, ¿no? Entonces, que nos informe un poco más sobre esa unidad en concreto y cuáles son las previsiones que se tienen por parte de propiedad y ayuntamiento con respecto a eso.
De todas formas, habrá que tener también una reunión al respecto, por lo menos para la parte de reparcelación, la parcela que le corresponde de ámbito municipal, y que tengan ustedes el detalle. La propiedad nos transmite su ganas o voluntad, ¿no?, de querer urbanizar todo lo que es el Prado, para la gente que nos está escuchando, que sepan de lo que estamos hablando, y de momento se ha hecho el proyecto de reparcelación y ahora están trabajando en el de urbanización. Así que el objetivo, la voluntad de la propiedad es urbanizar. A ritmo, pues estamos viendo también las opciones que nosotros desde el ayuntamiento nos interesaría trabajar en esta parcela y no terminamos de concretar todavía, a expensa de datos y de detalles, para dar una información más amplia. Pero sí, al concejal de urbanismo se lo nota, para que tengamos una reunión también informativa al respecto, que hace falta para también que tengáis la información de la que disponemos.
Después, otra cuestión con respecto a las alegaciones de la RPT. Nos han informado que ha habido 7 alegaciones que se han hecho por parte de diferentes trabajadores del ayuntamiento y demás. Una vez que se hacen esas alegaciones, se les tiene que contestar. ¿Se ha dado traslado ya al técnico para que informe, o qué plazo más o menos jugamos con respecto a eso?
Como sabe, las alegaciones son iguales en los procedimientos administrativos. Se han presentado, nosotros se las hemos remitido al técnico de recursos de la Diputación Provincial, que hizo la relación de puestos de trabajo, y cuando ya él nos dé la propuesta de contestación, se tendrá que traer a pleno, porque las alegaciones las resuelve el pleno, donde se aprobó la relación de puestos de trabajo, y por tanto en febrero seguramente estemos tratando este asunto.
Y una última cuestión, con el tema de los escombros, ¿cómo se está haciendo la gestión de los escombros en estos últimos meses? Porque anteriormente yo recuerdo que había una parcela donde se echaban allí los escombros, una vez que estaban allí acumulados y había cantidad suficiente, se contrataba un camión, se mandaba a las compreras más cercanas, y esa era la forma más o menos de tratar estos asuntos. Actualmente, ¿cómo se está gestionando este tema?
La gestión de escombros corresponden a los constructores y ellos lo que hacen es llevarlo a las escombreras oportunas. Normalmente acuden a Bornos y Villamartín. Nosotros, dentro de Economía Circular, la parcela que esperamos también a ver si terminamos de encajarlo con la propiedad para hacernos con la parcela de las cumbres, para entendernos. Nosotros lo que planteamos dentro del proyecto de Economía Circular es tener una zona de acopio de escombros porque es nuestra demanda más importante o de mayor volumen. Pero al día de hoy, como no tenemos esa posibilidad, estuvimos viendo con Básica en su momento determinadas ubicaciones y con el parque natural y era difícil encajar. Pero esa parcela nos puede dar respuesta en ese sentido y esperamos que, mientras se está funcionando así, directamente van a la planta de transferencia, todavía una parte de acopio de escombros o directamente ya a la gestión de otro municipio. Muy bien, pues muchísimas gracias y se levanta la sesión.